Y desde luego la salud tiene mucho que ver con la sensación subjetiva de bienestar. Y quizá hay una modalidad de enfermedad o de síntoma de enfermedad particularmente llamativa que resulta muy incómoda. Son los espasmos. Observar personas que se contraen rítmicamente o cada cierto tiempo o que experimentan espasticidad en el interior de su cuerpo, pues exige ciertamente muchísima entereza. Te voy a presentar a Claudia. Estudia psicología y padece una parálisis cerebral. Esta parálisis le produce espasticidad. Y por ese motivo, en el año 2008, ni corta ni perezosa fundó la asociación Convives con Espasticidad, en la que trabaja para mejorar la vida de millones de personas que sufren lo mismo que ella padece y que hasta esta misma semana carecían de información adecuada, porque a partir de ahora cuentan con una guía coordinada por la propia Claudia que reúne toda la información relativa a la enfermedad. Claudia nació a las 22 semanas y media de gestación. Hoy en día se señala que hasta las 24 semanas la supervivencia es prácticamente imposible. Y ella dice que siempre ha pensado que si está aquí es por algo. Los primeros años de su vida fueron una lucha continua por sobrevivir. Ingresaba en el hospital cada 2 por 3 con insuficiencias respiratorias y los pronósticos no eran buenos. Los médicos le contaban a sus padres que no tenía ninguna posibilidad, que iba a ser un vegetal en vida, que comprasen una silla crecedera y se olvidasen de ella. Sin embargo, como una y otra vez relatamos en este programa con tantos y tantos padres, ellos no se rindieron. Buscaron un médico diferente, buscaron una segunda opinión y cuando encontraron a la persona adecuada comenzaron lo que iba a terminar mucho tiempo después con la victoria de la autonomía personal de Claudia. Claudia Tecle, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¡Qué tía! Una verdadera heroína. ¿Cuántos años tienes, Claudia?
Tengo 27 años.
¡Qué barbaridad! Dime cosas que los médicos decían que nunca ibas a hacer y que ahora haces con normalidad.
Pues es que dijeron que iba a ser un vegetal, prácticamente que no podía comer sola, que no podía controlar esfínteres, que no podría hablar. Y eso, mis amigos dan fe de eso, quiero de hablar. Se me da bastante bien, la lengua la tengo súper desarrollada, ya que era el único músculo de mi cuerpo que podía mover desde pequeñita, así que sí, pero bueno, me gustaría puntualizar una cosa, Cristina, y ¿sí? Es que la espasticidad no es una enfermedad, sino un trastorno motor que está asociado a muchas enfermedades y discapacidades. Uh-huh. Y bueno, en las 5 principales patologías en España, en la última encuesta que data de 2008, solo las 5 primeras patologías tienen entre 300.000 y 400.000 afectados.
Uh-huh. Es decir, o sea, ¿qué personas, digamos, en qué casos, qué patologías son las más generalizadas donde se producen estos espasmos?
Pues parálisis cerebral infantil, daño cerebral adquirido, lesión medular, esclerosis múltiple, ictus.
Sí, la verdad es que yo tengo amigos lesionados medulares que luchan efectivamente contra estos espasmos. ¿Los espasmos son solamente, digamos, movimientos convulsivos o también llevan consigo dolor?
Bueno, es que eso depende del caso. Hay que tener en cuenta que la espasticidad presenta diferentes grados. Y depende de cada persona.
Pero pueden presentarse con dolor.
Sí,
en algunos
sí.
casos.
De hecho, bueno, algo que se me quedó grabado cuando conocí a mi fisio, Sergio Lerma, que ha colaborado en esta guía, en 2 capítulos, es que dijo que se podía convivir con la espasticidad, pero no con el dolor.
Claro.
Entonces, el dolor es algo con lo que hay que luchar. Y bueno, antes sí que existía información, Cristina, pero lo que hemos pretendido hacer con esta guía es como más accesible a los pacientes y familiares, a las personas afectadas y familiares, y sobre todo, algo de lo que me siento realmente orgullosa es que se trata también del tema social y la universidad. La guía ha sido editada en la colección Sin Barreras de la UNED y ha sido cofinanciada por el Servicio de Atención a Estudiantes Universitarios con Discapacidad de la UNED, UNIDIS. Uh-huh. Y bueno, gracias a Medtronic Philanthropy y a Medtronic, esta guía está disponible en PDF gratuitamente para todo el mundo. En los 2 primeros días ya ha habido más de 1.200 descargas.
Pero cómo no, cómo no. Si es que hay muchísima gente que empieza por un temblor esencial, que después convive con los movimientos espasmódicos y, sobre todo, en la medida en que sobrevivimos a grandes accidentes y a grandes enfermedades por el incremento de los avances técnicos, ¿no?, y científicos, pues tenemos que convivir con estas cosas que a lo mejor antes no eran tan frecuentes. ¿Qué tipo de espasmo sufres tú?
Bueno, yo estoy bastante controlada dentro de lo que cabe. Tengo una bomba intratecal de baclofeno, que es una máquina que te administra una medicación a médula y me ha relajado bastante la espasticidad. Entonces, no es que sufra espasmos muy a menudo. De hecho,
¿Y antes cómo era? ¿Antes cómo era, para hacernos una idea?
¿Sabes qué pasa? Que es que la memoria es selectiva, Cristina. Entonces, hay cosas que se borran de mi mente. De todas maneras...
¿Qué me dices?
Sí, sí. Bueno, antes pues no podía ponerme los zapatos, ¿no? Yo esta asociación
Fíjate.
La decidí montar. Bueno, no podía ponerme los zapatos y no podía hacer otro montón de cosas. Pero yo esta asociación la decidí montar cuando con 16 años recibí este tratamiento, la bomba intratecal de baclofeno.
Que es una, digamos, es una instalación en el cuerpo de un suministrador de medicamento, ¿no?
Sí,
¿y dónde
sí.
va instalada la bomba de baclofeno?
Debajo del fascia, en un músculo.
¿Eso dónde está, hija
dentro
mía,
del abdomen, debajo, o sea, dentro del abdomen, no, debajo del músculo del abdomen, para que esté protegida.
Sí.
Y bueno, el médico también tiene que valorar dónde ponerlo en cada caso, ¿no? En mi caso es
sí.
ahí. Y bueno, te administra una medicación a médula y te relaja, pero lo importante, lo que hemos pretendido hacer con esta guía es que cada persona es un mundo, ¿no? Y cada uno tiene que encontrar su propia orientación para hacer su vida de la mejor manera posible, de la manera más autónoma.
Claro, y luego lo que sí que es cierto es que esto es un hándicap, digamos, una limitación mayor a la hora de afrontar la enfermedad, porque fíjate, nuestra invitada de esta mañana ha sufrido muchísimas operaciones. Desde su parálisis infantil, pues ha afrontado un alargamiento del tendón de Aquiles, rodillas, peronés, caderas, o sea que tu cuerpo se ha ido moldeando a corte de bisturí y ejercicios de fisio. Si encima te encuentras con la espasticidad, pues ciertamente eso influye muchísimo incluso en el ánimo y en el empuje para hacer frente a todas estas cosas, ¿no?
Yo creo que no, Cristina. Yo creo que depende del afrontamiento que tengas, ¿no? O sea, y de la suerte que tengas, los apoyos que tengas alrededor. Yo siempre he dicho dos cosas. Yo estoy aquí y soy quien soy porque tuve unos padres que lucharon por mí y unos médicos que lucharon por mí. Y en concreto, dos de ellos participan en esta guía. En la vida te tocan circunstancias impuestas. Y no hay que ir de ay pobrecito, ay pobrecita, no. Tienes que convivir con lo que te ha tocado, pero sí que es verdad que lo peor que puede existir en este mundo es la incertidumbre, ¿no?